Pues siguiendo con el hilo de esa comparecencia de Santos Cerdán, otra de las cosas que dijo el exsecretario de organización del PSOE hasta hace 6 meses fue esto.
Toda esta colección de especulaciones policiales extremadamente imaginativas nace de unos oscuros audios que fueron supuestamente encontrados hará casi 2 años, unos audios que se va demostrando poco a poco que son falsos.
Todo esto lo lee, claro, porque no es un hombre, digamos que no es un Demóstenes de milagro, o sea, no es un hombre que tenga una facilidad de palabra, y va leyendo pues lo que le había apuntado su abogado. Es la teoría de que todo es inteligencia artificial, ¿no? Se refiere a los audios grabados durante años, que hemos escuchado todos, por Koldo García, conversaciones entre el asesor de Ábalos, el propio Ábalos y Santos Cerdán, audios como este.
Los 150 son de Murcia, ¿vale?, que se les dieron 2 obras, que son de 90 y 110, ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90, ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100, ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran 80 y pico, casi 90. Y esas son las 3 que quedan.
Se escucha Santos hablando con Koldo del reparto de las comisiones de obra pública en toda España, ¿eh? Y hay más audios, hay audios como este otro.
¿Pero se me quiere decir tantas cosas? Se pone, se ve y se rompe. Es lo que, y se tiene aquí, joder, y no habla.
¿Y no hablar? ¿La verdad? ¿La primera ley de la mafia? Que no hay que decir tantas cosas, pum, se pone, se ve y se rompe, y no hablar. Está bastante claro, de oscuro nada. Esto le decía Santos Cerdán a Koldo, que no hablara de dinero. Que se ponía en un papel y luego se destruía. Como las películas. En resumen, lo que hace Cerdán es airear la teoría de la conspiración como línea de defensa. Una línea bastante frágil, Pero bueno. Que todo es un montaje, dice. Uno de los argumentos es que esos audios de Koldo están en un software que no existía cuando supuestamente se grabaron las conversaciones. Digo, estos son unos argumentos de la defensa de Cerdán, Y quiero preguntar sobre este extremo a David del Olmo, que es perito informático forense. Buenos días, David.
Buenos días.
David, 4 peritos de la Guardia Civil han declarado al juez que los audios no están manipulados, que son audios auténticos, ¿no? A pesar de lo que dice ahora Santos Cerdán. Los contratados por la defensa de Cerdán, por cierto, ninguno de ellos es informático, dicen que no. ¿Cómo se puede determinar si hay manipulación o no de esos audios?
Pues en primer lugar hay que mirar si es íntegro el audio. ¿Y cómo sabemos si es íntegro el audio? Lo primero es comprobar que se han realizado bien la cadena de custodia y que es una muestra indubitada, que no dé lugar a dudas. Para esto hay que hacer una trazabilidad del dispositivo. Una vez que se incauta, se pone en modo avión, se mete en una bolsa Faraday y luego la Guardia Civil, al igual que nosotros, que yo en mi laboratorio, utilizamos una herramienta israelí que es bastante contundente. ¿Es contundente por qué? Porque te hace una extracción completa del dispositivo. Y cuando digo completa, no solo te extrae los audios, que como bien comentabas antes, pueden estar manipulados. En informática todo se manipula. Pero en este caso, la herramienta israelí te saca la base de datos del audio, de donde están almacenados los audios, te saca la geolocalización del dispositivo y un montón de elementos e indicadores que al final certifican que es íntegro el audio. Por un lado tenemos la integridad del audio y luego que sea válido. El que sea válido, eso se examina en un espectrograma y para eso tienes que tener unos conocimientos, unas herramientas ya avanzados. Pero para asegurar la integridad del dispositivo es lo que te comento, cadena de custodia y luego una herramienta avanzada como puede ser la que ha utilizado la UCO.
¿Y cómo es esa cadena de custodia, David? ¿Cómo es el trabajo que se hace cuando se obtienen audios como estos para explicar los pasos al oyente?
Uh-huh. Pues mira, en primer lugar, nosotros cuando nos dan un dispositivo móvil es ponerlo en modo avión, meterle una jaula Faraday, con esto vas a...
¿Qué es eso de una jaula Faraday?
Sí, una jaula o una funda Faraday, que es donde metes el dispositivo móvil y con esto evitas que tenga contacto con el exterior, que no te borren el dispositivo. Por
¿A
ejemplo,
distancia se puede hacer eso?
Claro.
Vale.
Sí, te puedes borrar
lo aíslas del exterior, vale.
Efectivamente, te pueden meter un spyware, un virus, te pueden encender la cámara, eso sería horrible porque ya contaminarías totalmente la evidencia. Ese sería el primer paso. Y luego llevar una trazabilidad. Esto lo hacemos por escrito. O sea, si nos lo entrega un funcionario, el dispositivo móvil o un juez o otro perito. Eso tienes que hacer una trazabilidad de las herramientas que has utilizado, dónde has recogido la evidencia y todo. Y luego, sobre todo, lo más importante es hacer una copia de seguridad íntegra del dispositivo y nunca trabajar con el original. Tanto si vamos a modificar el audio para analizarlo o porque es privado, los audios al final aparecen mucha gente que no están en el proceso judicial y tienes que eliminar esas personas, solo dejar el audio que es lo que te ha pedido el juez, la conversación. Entonces, para esto necesitas sacar una copia. Bueno, pues se saca una copia y nunca se trabaja con el original. Con eso están manteniendo la cadena de custodia. Y luego que otro perito tenga acceso al archivo original para que esto lo puedas analizar y te dé los mismos resultados.
O sea que el procedimiento ha sido absolutamente minucioso y riguroso y no hay trampa ni cartón. Esta prueba no falla, ¿no? Los audios, por cierto, David, fueron grabados entre 2019 y 2023. Ahora, en 2025, lo de la clonación de voz ha avanzado tanto que igual podría intentar plantearse desde la defensa del señor Cerdán como una coartada, pero en 2019 no era tan sencillo, ¿no?
Sí, además esto ya lo he comentado yo en varias entrevistas, que bueno, en el 2019, efectivamente, como bien dices, no había herramientas tan avanzadas que ahora con un par de clics clonan la voz, pero en el 2019 prácticamente no había herramientas de inteligencia artificial para clonar la voz de esta forma. De todas maneras, todos estos cambios, todas estas modificaciones que puedas hacer en un archivo digital al final dejan huella, porque en los archivos digitales tenemos los metadatos, que es el ADN, es el DNI de cada archivo digital. Es muy fácil manipularlo, pero también deja rastro. Deja rastro y nosotros con herramientas de informática forense nos vamos a dar cuenta de esa manipulación.
Y esto del software que contiene los audios de Koldo, que según Cerdán no existía en 2019, ¿eso es determinante?
A ver, ese es un punto en el que tendrán que tratar y analizar, porque la verdad es que es un poco raro, ¿no? Que aparezca otro software que no tiene nada que ver, pero la verdad es que también nosotros, en diferentes adquisiciones y análisis, nos ha pasado esto, que muchas veces con las herramientas de botón gordo, como esta que utiliza la UCO y la que yo utilizo, muchas veces hay que darle a siguiente, siguiente, siguiente. Y muchas veces la misma herramienta te detecta el dispositivo, digamos, genérico y pone el software genérico, o sea, crea un perfil genérico, digamos. Pero esto no es determinante al final para el caso, porque luego los que nos tenemos que poner delante del juez y explicárselo somos nosotros. ¿Y nosotros qué le vamos a explicar? Que eso tiene un número de serie en el momento de la incautación, tiene un software que nosotros comprobamos, no la herramienta, sino que nosotros físicamente metiéndonos en ajustes en general, en información del dispositivo, ahí vemos el software que está instalado, tanto si es de iPhone como si es de Android. Y eso es lo que vamos a poner en nuestro informe. Naturalmente, la herramienta nos ayuda y nos da un montón de datos. Ten en cuenta que esta herramienta israelí te saca a día de hoy 700.000 páginas de información de un teléfono iPhone. No nos vamos a guiar de todo. Y todo lo tenemos que cotejar. Esta herramienta lo que hace es ayudarnos, pero al final es el expertise y la pericia del informático lo que planteas en el informe y luego lo que vas a defender. Estas herramientas nos ayudan y lo cotejamos, pero somos nosotros al final quienes decidimos qué software tiene, dónde se ha manipulado, etcétera.
Pues me temo que está bastante claro que el argumento defensivo de que los audios son falsos tiene las patas muy cortas. David del Olmo, perito informático forense, muchas gracias.